Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE. Estar informado.
Deportes en La Linterna, arrancamos, imagino, por Rafael Nadal. Lama, buenas tardes.
Tú lo has dicho, Rafael Nadal, que hoy ha debutado, que ha ganado su primer partido, que ya está camino del 13º Roland Garros, y que rápidamente nos vamos a ir a París para que Ángel García nos dé todos los detalles. Pero a Nadal Parera hay que unirle el nombre de la jornada. Suárez Díaz, de nombre Luis, de profesión pistolero y de gatillo fácil. 21 minutos por delante para hacer todo lo que ayer hizo con su nueva camiseta.
Está calentando.
Luis Suárez, el pistolero. Sí, sí. Ahí está calentando.
Y
llega el momento, Paco, minuto 69. Va a debutar Luis Suárez como futbolista del Atlético.
¡Luis Suárez! ¡Uruguayo! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Queda declarado el estado de felicidad!
Bueno, pues le sobró tiempo para meterse en el bolsillo prácticamente toda la afición del Atlético de Madrid. Cuéntanos, Alberto Arauz, ¿qué hizo en tan solo 22 minutos el nuevo 9 del Atlético de Madrid?
Pues debut soñado para el delantero charrúa, Manolo, que saltó al campo en el minuto 70. A los dos minutos dio la asistencia del 4-0 con un delicioso pase a Llorente al primer toque. En el 85 inauguró su cuenta goleadora como rojiblanco gracias a un cabezazo tras un centro de Llorente. Y ya en el 94 redondeó la tarde con el 6-1 tras recoger su propio rechace. Esto decía Luis Suárez al término del partido en Movistar.
Bueno, son momentos, son situaciones, que llega un momento en el cual el equipo necesitaba cambiar, necesitaba aire fresco. Para el jugador también es importante a veces cambiar y aceptar, y bueno, vengo a un club que me ha dado la bienvenida espectacular, y creo que se nota en el ambiente, te das cuenta que te llevas una buena impresión desde el principio, y eso se refleja en el campo después.
Bueno, su gran valedor evidentemente es el Cholo Simeone, el que ha peleado por el fichaje hasta conseguirlo. Antonio Ruiz, el argentino, estará orgulloso del uruguayo.
Sí, porque correspondió sobradamente Luis Suárez a toda la euforia, toda la expectación que había desatado en los días previos a su fichaje, pero conociendo al Cholo en este tipo de casos, es lo que quiere, rebajar un poquito la dimensión de la proeza.
Suárez para hacer lo que sabe hacer, jugar para el equipo. No me quedo con los dos goles, me quedo con la asistencia a Llorente, me quedo con los movimientos de desmarques que hubo en esas combinaciones dentro del equipo, y eso nos genera una competencia interna muy buena. Si aceptamos los 23, los minutos que nos toque, seguramente competiremos bien.
Bueno, desde luego que van a competir, y más teniendo una pareja que da miedo, el animal y el pistolero, Suárez y Costa. Al Bar Madrid, en ese vestuario, ¿cómo han recibido al 9 procedente del Barça?
Con los brazos abiertos, así ha recibido el vestuario del Atleti a Luis Suárez. Consideran que va a ser un futbolista importante para el equipo y que va a aportar los goles que le venían faltando al conjunto rojiblanco. Creen que es un jugador experimentado y con carácter. Fíjate cómo definía Diego Costa a su compañero en la delantera.
Sí, es muy bueno. Al final vamos a estar ahí un homogéneo y otro pegando.
Uno mordiendo y otro pegando. Pero atención, porque hay algo que parece incongruente. Ayer, cada vez que Suárez marcaba, me imagino que muchos aficionados del Barça se echarían las manos a la cabeza. Costa, por ejemplo, no entiende que el Barça haya dejado salir al killer del fútbol español.
Sí, bueno, al final tenemos un jugador como Luis que puso a este nuestro, se ha ido del Barça, ¿no? Que no sé cómo un equipo como ese lo deja salir, pero bueno, es cosa de ellos.
¿Y cómo digirió esos dos goles el barcelonismo? ¿Cómo los vivió Bayor y Ronald Koeman?
Pues Ronald Koeman se mostró respetuoso con Suárez, sabe que es una leyenda del Barça, y aunque le deseó lo mejor en su nueva etapa, el mensaje es que lo que ellos deben hacer es centrarse en trabajar y mejorar y no mirar demasiado a lo que hagan los demás.
No es mirar a otra gente. Yo creo que sabemos que Luis es un gran delantero, pero son decisiones que hemos tomado. No vamos a estar muy contentos si no marca, tampoco vamos a estar muy tristes si marca. Yo doy toda suerte del mundo y que hacen buena temporada.
Muy elegante Ronald Koeman, balones fuera como gran defensa que era. Pero Víctor Navarro, ¿la afición es tan contemplativa como el entrenador del Barça?
Hay división de opiniones, como veíamos hoy en el Twitter de Sportscope, donde la mitad de los encuestados pensaba que Ansu Fati podía suplir a Luis Suárez. En Barcelona, algunos aficionados le consideran amortizado y otros se llevan las manos a la cabeza. Los culés han dejado su opinión a Deportescope sobre los goles de Suárez con el Atlético.
Pues mira, cuando marca Suárez lo que siento es indignación, una indignación profunda. El mejor nuevo que hemos tenido desde todo, que se vaya un rival directo
Yo me alegro mucho que Suárez haya marcado ya, que haya hecho un partido tan espléndido.
Este año tocaba que Luis Suárez saliera del Barça. Otra cosa son las formas. Está claro que con el Atlético pues marcará goles.
Mucha rabia, mucha indignación y partido de dimisión.
Todos aquellos que lo querían en el Barça todavía, por cada gol que haga, que creo que van a ser bastantes, van a decir que aún estaba para quedarse en el club. Pero también te digo que nosotros íbamos aquí desde 2015 esperando que meta un gol fuera de casa en Champions.
Bueno, división de opiniones, pero también hay división de opiniones en el momento que la gente se plantea, tras la llegada de Suárez al Atlético de Madrid, que el equipo del Cholo Simeone es candidato, pero candidato a la misma altura que el Barça y el Madrid para ganar la Liga. Pregunta Dani Asenjo, que se le ha hecho al entrenador argentino del Atleti.
Sigue Simeone en sus 13 sin lanzar las campanas al vuelo. Apaga el Cholo la euforia, sabe como Antonio Ruiz que el Atleti es aspirante, no candidato, y se mantiene fiel a su filosofía.
Siento que tengo la obligación y la responsabilidad de pensar partido a partido. Y lo que lo único que me importa es el partido del Huesca. Después nada más.
Bueno, pero les voy a decir una cosa muy clara. La pregunta es sencillita. ¿Es el Atleti tan candidato al título como el Madrid y el Barça? ¿Tú qué crees, Dobarro?
Hombre, por favor. ¿Cómo no va a ser candidato al título el Atleti, tanto como el Madrid o el Barça? ¿Cuál es el mejor portero de la Liga? El del Atlético de Madrid. ¿Cuál es el equipo más sólido de la Liga? El Atlético de Madrid. Dime una estrella emergente mejor que Joao Félix. No existe. ¿Les faltaba un killer? Tienen a Luis Suárez. Hombre, por Dios, es que solo dudarlo me enerva.
No, no, Dobarro, a mí no me comentas. Tienes que convencer a Antonio Ruiz que no está de acuerdo contigo.
Hermano, por Dios.
Yo que tenía a mi hermano por un tipo sensato, prudente, coherente y consecuente, veo que no. Vamos a ver. La diferencia es muy fácil. Para mí el Atlético de Madrid no es candidato en la jornada 1 por una sencilla razón. Se puede decir que es aspirante. El aspirante no es un candidato real, sino que lo tiene que pelear para colocarse cuando se acerque el final de la Liga. El candidato lo es por su potencial natural de salida en la rampa.
Te está quedando divino,
como
hermano.
Como lo son.
Tú eres
Madrid,
cauto, perdona, que lo eres. Te gusta estar apostado, que te gusta. Eres prudente.
Que no
Antoñito, que es ahora o nunca.
Pero hermano, es que tenemos que terminar antes de las 11:30,
El Madrid no ha fichado nada. El Barça está de saldo.
Bueno, mientras que los dos discuten por onda media, Antonio Pérez del Castillo, los copenautas que están, ¿con Dobarro o con Ruiz?
Lo siento, Antoñito, pero más de 5.000 votos ya en arroba deportescope y el 60% sí ve a los rojiblancos a la altura del Real Madrid y el Barcelona. El 40% piensa como tú y no cree que el Atleti sea igual de candidato que los dos grandes favoritos al título de Liga.
Bueno, es decir, que Suárez ha disparado al Atlético de Madrid, pero tranquilos, barcelonistas, porque Ansu Fati ha devuelto la alegría.
Asenjo, el balón atrás, el tiro gol, Ansu Fati gol.
Olivero, ¿cómo fue el partido del niño de 17 años?
Espectacular, Ansu Fati, espectacular. Manolo resolvió con sus dos goles y el penalti que provocó, y todo lo hizo en solo 20 minutos. Entre el minuto 15 y el minuto 35 sentenció. En el 15 el primero a pase de la muerte de Jordi Alba, el segundo en el 19 tras galopada y pase de Coutinho, y luego provoca el penalti Mario Gaspar, que transforma a Leo Messi en el 35. Todo un sueño para el chaval que llegó al Barça con 9-10 años, el jugar junto a Leo Messi.
Sí, bueno, la verdad que jugar con él es un sueño, ¿no?, que tenía desde niño, y bueno, poderlo hacerlo ahora y también que siempre me ayuda y me da consejo, pues la verdad que estoy muy contento, y también la verdad que me ayuda muchísimo, no tanto solo aquí en el campo, sino en el entrenamiento también.
Pero hay que decir una cosa, Koeman es el que lo ha puesto titular, Koeman va a apostar por él, pero Koeman, Elena, también quiere tener los pies en el suelo y que el chaval los tenga.
Sí, sí, también le recordó que hay cosas que debe corregir, a pesar de que está muy contento con Ansu Fati. Felicitó al chaval muy cariñosamente por su enorme actuación cuando le sustituyó a 20 minutos para el final. Después, en sala de prensa, Koeman elogió su partido y el gran futuro que tiene por delante, pero también le dio un toque de atención.
Yo creo que ha demostrado hoy que tiene un gran futuro por delante en el Barça, y claro que estoy contentísimo con su partido de hoy. Bueno, una de mis críticas de último partido amistoso ha sido que el rendimiento no ha sido óptimo contra Elche, último partido de amistoso. Y hoy sí, claro, ha hecho un gran partido.
A ver, Gili, el vestuario, ¿cómo ve a esa estrella emergente, no solo del Barça, sino del fútbol español?
Pues que una vez que ha tirado la puerta, tiene que ir sin prisa pero sin pausa. Por ejemplo, Busquets también contempla complacido la calidad y los progresos de Ansu Fati, pero como joven que es, acabado de llegar al primer equipo del Barcelona, como aquel que dice, recomienda paciencia y tranquilidad con el punta.
Y bueno, tenemos que estar tranquilos con él, sabemos las condiciones que tiene, la edad que tiene, que para su edad pues son unas condiciones tremendas, pero tampoco que queramos correr mucho, ¿no? Tiene al lado grandes compañeros, grandes jugadores que seguro que puede aprender mucho de ellos.
Y por último, Dani Senabre, la gran pregunta que el barcelonismo se hace, o el madridismo, o los del Atlético, es si esos goles de Ansu Fati le dieron un respiro ayer a Bartomeu después de lo que había hecho Suárez en el Wanda Metropolitano.
Bueno, le dieron un respiro según cómo se mire. Evidentemente le dieron un respiro porque de no haber sido así, si no fuera por la explosión ayer de Ansu Fati, el titular y la cara del día en Barcelona sería la de Luis Suárez y lo que hizo con el Atlético de Madrid. Pero a la vez, el hecho de que marque tantos goles Ansu Fati, por una parte le da un respiro, pero por la otra le da un susto a Bartomeu porque ahora va a tener que estar pendiente del oro y el moro, de todo lo que le va a pedir Méndez para la renovación de Ansu Fati. Pero sí, para el presente más inmediato le salva. A la larga, otro dolor de cabeza más para Bartomeu.
Suárez y Ansu Fati han sido los dos grandes protagonistas en positivo. Pero curiosamente, hay otros dos protagonistas que hoy nos han dejado dos imágenes deplorables. Dos imágenes que han cazado los compañeros del golazo de gol. La primera, al Bar Madrid, tiene que ver con Jovic. ¿Qué ha ocurrido con él?
Bueno, según han podido captar, como dices, las cámaras del golazo de gol, Luka Jovic salía de Valdebebas hablando por teléfono mientras conducía, algo que está totalmente prohibido en el código de circulación. Una imagen que se ha producido sobre la 1:30 del mediodía después del entrenamiento del equipo.
Imagínense que todo lo que lleva Jovic encima, esta imagen le va a ayudar poco. Y la otra, ha vuelto Dembélé a las andadas porque hoy también las cámaras de gol ¿le pillaban a Elena Condis llegando tarde?
No aprende. Hoy ha vuelto a llegar tarde al entrenamiento. Se ha presentado 15 minutos tarde a la Ciudad Deportiva, conduciendo con el móvil en la mano, entrando a las 10:15, cuando el límite de horario estaba fijado a las 10, una hora antes de la sesión. No es la primera vez que llega tarde con Koeman. Los retrasos en el Barça se penalizan con multas y no gustan nada al nuevo técnico, que le da mucha importancia a la disciplina y al cumplimiento de las normas.
Prepárense que abrimos el bar.
Que un seguro de coche te felicite tu cumpleaños está bien, pero poder pagarlo mes a mes, eso es lo más.
Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Al acabar el partido del sábado entre el Betis y el Real Madrid, Manuel Pellegrini, técnico del equipo verdiblanco, y Joel, el guardameta, estaban muy enfadados con el árbitro y con el VAR.
Siempre igual, siempre la misma historia. En caso de duda, el equipo grande, y eso no nos lo va a quitar. Siempre la misma historia, siempre, no tengo la mayor duda. Siempre la misma historia, siempre son jugaditas pequeñas en un partido que siempre a favor del grande. Eso lo tengo clarísimo.
Con penal, con expulsión, jugando 30 minutos menos con un jugador contra el Real Madrid, ya es demasiado. Penal, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos, demasiado.
Ojo que con la nueva normativa puede haber sanciones duras para todo aquel que ponga en cuestión la integridad y, sobre todo, el hecho de que los árbitros tengan uno u otro color. ¿Por eso Ocaña ha querido matizar Pellegrini?
Sí, ha querido matizar. Bueno, él ha dicho que todo lo que ha dicho lo ha dicho con respeto y que no entendería, desde luego, una sanción. Y después yo creo que ha dado en la clave con el asunto que ha comentado el chileno. Si a Joel lo sancionan, lo mejor que puede hacer el fútbol español es que ni se paren los jugadores a hablar después de los partidos.
Sería extraño que fuera sancionado por palabras que no he culpado absolutamente a nadie. Dije que jugaba contra el Real Madrid, contra el VAR, que tuvo tres decisiones discutibles, las tres, más un penal, más una expulsión, más un autogol, era mucho más para el Betis. No creo que tenga ninguna importancia. Si no, yo creo que rápidamente jugadores y técnicos seguramente van a dejar de hablar después de los partidos. Se dijo acá que iba a ser para errores garrafales. Las tres la gente la discutió. Las tres, entonces ya, si el árbitro no había cobrado, no le puede el VAR decir que vaya a haber un penal de hace un minuto y medio después, porque no me parece que sea la manera de actuar.
A ver, Foto, y a partir de ahora, ¿qué puede pasar? ¿Qué decisiones se pueden tomar en competición?
Bueno, lo más importante es que las sanciones a Pellegrini y Joel no serían inminentes si se llegan a producir. Integridad de la Federación ha denunciado esta mañana esas manifestaciones contra los árbitros. Ahora, el comité de competición, que se reúne mañana al haber jornada intersemanal, abriría primero un expediente extraordinario donde habría un juez instructor, traslado a las partes, propuesta de sanción y resolución. Así que es un proceso que llevaría su tiempo. Si acaba en sanción, eso sí, Pellegrini y Joel estrenarían la nueva normativa. Mínimo 4 partidos de sanción y multa de hasta 3.000 euros.
A ver, Tomaguas, ¿tú entiendes que se pueda sancionar a Pellegrini o a Joel por estas declaraciones que hemos oído?
No, de ninguna manera. No veo delito, ni siquiera falta de respeto de don Manuel. Opinó en bético y con tranquilidad. Jugar contra el Madrid un penalti y el VAR juntos es demasiado, dijo. Tiene razón. Contra el Madrid es duro jugar, normalmente te ganan. Y si el VAR aparece en tu contra para ver lo que el árbitro no vio, pues eso, misión casi imposible. Ni para amonestación da la cosa. Vamos.
No se piense usted que son solamente los del Betis los que se quejan, porque Santi Peón está muy enfadados también con el VAR y con el árbitro después de lo que les ocurrió ayer en Pucela a los del Celta.
En el Celta se sienten muy perjudicados por la señalización por parte de Sánchez Martínez de un penalti que solo vio él y que además no fue a revisar a la pantalla, con lo que dan por hecho también en el club vigués que tampoco hubo reclamación desde el VAR por parte de González Fuertes. Un enfado que manifestaba de esta forma en la sala de prensa de Zorrilla el entrenador Óscar García.
Penalti que tampoco quiero hablar mucho, porque si hablo mucho este árbitro seguro que no volverá a pitar, pero está claro que si ha jugado a fútbol, está claro que no es penalti. Si tienes la humildad de ir a o del VAR, de decirte que puedes ir a revisar, no pasa nada, todos nos equivocamos, pero claro, tendrían que unificar un poco criterios, porque a mí siempre me han enseñado que si un jugador toca el balón antes que otro y despeja el balón y el otro tropieza, no es penalti.
Bueno, pero también hay enfado en Cádiz. Empate a 1, presunta falta sobre un jugador gaditano, contraataque del Sevilla, marca el 1-2 y Rubén López. Álvaro Cervera tampoco entiende al VAR.
Sí, Manolo, no entiende realmente el protocolo o la utilización del mismo. No entiende por qué hay jugadas en los partidos que se tardan, como ayer, por ejemplo, 4 o incluso 5 minutos en revisarlas, y otras como esa jugada que tú comentabas, en la que hay una falta clara sobre el Choco Lozano que propicia el 1-2, el gol de Munir, en el que el árbitro ni siquiera, el colegiado del partido fue Medie Jiménez, ni siquiera fue a verlo al monitor. En el VAR estaba Mateu Laoz. Cervera se queja precisamente de eso, de que unas jugadas sí se revisen y otras no.
No sé si es falta o no, porque yo no lo he vuelto a ver. La gente que la ha visto me dice que es falta. Yo lo que me quejo, que no es una queja porque les resbala todo esto, que el entrenador del Cádiz se queje, es por qué perdemos 4 minutos en mirar una cosa y no perdemos 10 segundos en mirar otra. Si él piensa que la ha mirado, que la han visto y no es falta, pues muy bien. Oye, es que creemos que no es falta. Pues vale, campeón, te has equivocado.
Bueno, y cómo no, Mendilibar también se queja del VAR. Última jugada, 1-2. A favor del Atleti, presunta falta de Raúl García. ¿Y cómo está Óscar y medio, el técnico del Eibar?
Mendilibar ofreció un nuevo capítulo de su complicada relación con el videoarbitraje. El técnico armero no discute tanto las decisiones del VAR como la influencia que la utilización de la tecnología tiene en el desarrollo y, sobre todo, en el ritmo de los partidos.
A nosotros nos dijeron al principio que el VAR entraba en cosas claras, ¿no? Si estás 3 minutos viendo una jugada, de claro no hay absolutamente nada, ¿no? Y si de 10 que estamos viendo esa imagen, 6 opinan una cosa y 4 en otra, no creo que no tenemos claro nada, ¿no? No sé si es por falta de personalidad del árbitro que está en el terreno de juego o ganas de hacerse ver del que está en el board.
Muchas quejas de los árbitros, muchas quejas de VAR y acabamos de empezar. Y hay otros que se quejan porque se les señalan como beneficiados. ¿Es Melchor Ruiz el caso del Madrid?
Sí, un Real Madrid que oficialmente, evidentemente, no dice nada, pero no se sabe si están más cansados o más acostumbrados a que siempre se trate de minimizar lo que consiguen en el terreno de juego y poner el foco en supuestas ayudas arbitrales, antes y después de establecerse el VAR. Y lo que más les sorprende es que se critique incluso cuando el VAR acierta. Cuando si ayer, el sábado, no hubiesen acertado en las jugadas, evidentemente el arbitraje de Burgos Bengoechea les hubiese perjudicado claramente.
Nosotros tenemos que oír a Gema Santos, que nos cuenta el qué.
Bueno, que te voy a dar una idea para que renueves tu baño al mejor precio. Bueno, más que yo te la van a dar desde el Leroy Merlin. Porque Manolo, cada baño es tan especial como aquel que lo usa. Puede ser un baño para gente práctica, clásica, moderna, ordenada, caótica. Sea cual sea tu gusto, tu estilo de vida y el espacio del que dispongas, en Leroy Merlin te van a ayudar a hacer tu baño todavía más tuyo. Con un montón de ideas y soluciones para renovarlo y además, como te digo, con las mejores precios. Con los mejores precios hasta el 26 de octubre. Allí encontrarás las mejores ofertas, por supuesto, en Leroy Merlin.
Bueno, rápidamente queremos saber tres cosas que tienen que ver con los delanteros de los tres grandes. Antonio Ruiz, ¿se va a quedar o no se va a quedar Diego Costa?
Bueno, Diego Costa está trabajando y quiere competir el puesto a Luis Suárez, seguir en la plantilla rojiblanca, pero está abierto a que si el club tiene una oferta interesante para ambas partes, poder salir.
Chor, ¿va a fichar el Madrid algún delantero o se va a quedar con lo que tiene?
Se queda con lo que tiene, Mariano no quiere irse, Jovic está esperando hasta el último momento a ver si puede salir y tener más minutos y Borja Mayoral pospone esas ofertas que tiene también para salir del Real Madrid.
Elena, ¿busca al Barça un 9?
Sí, pero desde el Barça insisten en que el fichaje del 9 de Depay es complicado, entienden la petición de Koeman, pero el mensaje del club es que la situación económica es muy delicada y si no salen más jugadores, si no venden más jugadores, difícilmente podrán satisfacer al técnico.
Y Gema, ¿pide Bordalás fichajes?
Sí, pide refuerzos, lo hace en cada rueda de prensa, se lo dice también en privado a Ángel Torres y hoy ha ido a más. Dice que o vienen fichajes o lo van a pasar mal esta temporada.
Yo suelo sacar el máximo rendimiento a la plantilla, pero compitiendo en la élite entendemos que necesitamos más recursos.
¿Y el Valencia negocia para fichar a quién, Rafa Villarejo?
Busca un central, es noticia COPE. Daniel Rugani, el italiano de la Juve, y el argentino Juan Foyth del Tottenham son las dos opciones que está trabajando la dirección deportiva. Como siempre, si los números salen, decide Peter Lim.
Vamos con el tiempo de juego porque mañana tenemos dos partidazos. Juega la Real Sociedad con el Valencia, Figueroa Vázquez Pita. El apunte deportivo de la Real, Marco Antonio.
Convocatoria recién salida del horno. La gran novedad es Joseba Zaldúa. Siguen lesionados y ya Raguridi, Sangari y Zubeldia.
Detalle del Valencia, Villarejo.
Vuelve Jasper Cillessen. Siguen siendo baja por lesión. Cherisev, Soler, Paulista y Mangalá.
A las 9:30, Getafe Betis. Partido que pita Martínez Munuera, que lo da gol. Gema Santos, noticia del Getafe.
Bueno, mañana están todos convocados a la 1:30 y solo tiene dos bajas por lesión Bordalás, Darío Póveda y Amat Ndiaye. Habrá cambios en el 11 porque algún jugador ya ha acusado el inicio de campeonato.
¿Y qué destacamos del Betis Ocaña?
Que además de Lainez, ojo, Bravo tampoco puede entrar en la convocatoria por un esguince de rodilla, Guardado no viaja y que Martín Montoya tiene en la familia a alguien con coronavirus y aunque él es negativo, está en cuarentena.
Mar de lesiones, ¿qué es lo que tiene Toni Kroos, Melchor Ruiz en el Madrid?
Lesión muscular en el glúteo medio izquierdo, le va a tener apartado entre 10 y 14 días, se pierde los partidos de Valladolid y Levante.
Y por último, Víctor Navarro, ¿cómo va la moción de censura del Barça?
Mañana a las 9:30 se va a constituir la mesa que validará las papeletas. Tienen de límite hasta el viernes 9 de octubre. Bartomeu envía a la secretaria de la Junta y al responsable del balonmano. Como avanzó tiempo de juego, no creen en la validez de esas firmas y piden SMS, llamadas a cada firmante y 6 grafólogos.
Vuelve la emoción, vuelve la Champions. Este jueves sigue en COPE el sorteo de Champions League gracias a Verti.es, tu aseguradora digital para tus seguros de coche, moto y hogar. Verti.es.
Bueno, y en este repaso que estamos dando a lo que fue la jornada del fin de semana, en segunda división, ¿a quién has elegido como el equipo, Pepe Torrente, más destacado?
Al Sporting de Gijón, porque es líder en solitario, 2-0 al Girona, 3 partidos, 3 victorias, 4 goles a favor y 0 en contra. No se puede empezar mejor.
¿Qué sonido ha rescatado?
De Vicente Moreno, entrenador del Español, porque deja a RDT en el banquillo, sale, marca 2 goles en Oviedo. ¿Y por qué lo deja en el banquillo? Es porque puede salir en esta última semana de mercado, responde el técnico.
Una decisión mía exclusivamente, teniendo en cuenta muchísimos factores, rival, la semana, estado de forma de un jugador, estado mental. Bueno, hay muchos factores que al final te determinan a tomar decisiones.
De goleador a goleador, porque ¿a quién has destacado como la figura de la jornada?
Estaba complicado, pero me quedo con Xavi Merino, del Leganés. 2 goles en el triunfo ante el Cartagena, lleva 3 y comparte Pichichi con Djurjevic, del Sporting.
Nos vamos a París.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
Si has perdido la chispa con tu pareja, toma Energisil Vigor. Energisil contiene maca que contribuye a estimular el deseo sexual. ¡Energisil Vigor!
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doppo. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doppo.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doppo.
¿Te cuesta leer los mensajes del móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Estrena cristales progresivos a mitad de precio y cuida tu mirada. General Óptica, tu mirada eres tú.
Oye, ¿por qué lo llaman crucero fantástico?
Porque es un crucero y es fantástico.
Ah, claro, tiene lógica.
Vuelve Crucero Fantástico de Viajes El Corte Inglés, con más ventajas que nunca. Hasta un 70% de ahorro. Hasta un 10% en una tarjeta regalo El Corte Inglés. Los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Si el precio baja, te lo igualamos. Y sin gastos de cancelación. Reserva ya, desde solo 30 euros, tu Crucero Fantástico 2021 de Viajes El Corte Inglés. El viaje empieza a bordo.
Llega El Afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. El Afilador. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Bueno, hoy ha comenzado el camino para intentar conseguir la 13ª edición o el 13º título en Roland Garros por parte de Rafa Nadal. ¿Cómo ha sido el debut? Enviado especial de la COPE, Ángel García.
Debut sólido, Manolo, quitándose el óxido y adaptándose a este nuevo Roland Garros, frío, húmedo y con pelotas pesadas. 6-4, 6-4, 6-2 a Gerasimov y el miércoles segunda ronda ante el desconocido estadounidense McDonald. Nadal está satisfecho con el primer paso de muchos que necesita.
Hoy creo que he hecho un partido correcto, sin buscar grandísimas cosas, pero tampoco sin jugar mal, porque de hecho he entrenado bien los días previos, ¿no? Bueno, ha sido un primer partido que es lógico y positivo.
Nadal ha ganado, Nadal ha cumplido, Nadal ha convencido. Ha sufrido Ángel García, Garbiñe Muguruza.
Pero la nueva Garbiñe sabe pelear y lo ha hecho y sabe ganar. Victoria en más de 3 horas, 8-6 en el tercer set ante Zidane. Ganó también Pedro Martínez. Acaba de ganar ahora mismo Albert Ramos a Manarino. Perdió a Leona Bolsova y acaba de empezar Feliciano López ante Almayer.
Bueno, tenemos muchas noticias de baloncesto. Lo primero, Pilar Casado. Muchas victorias visitantes en la jornada de la ACB.
Sí, solo ganaron en casa 3 equipos, Barça, Obradoiro y Casa de Monzaragoza. Quedan 5 invictos, Real Madrid, Obradoiro, Barça, Baskonia y Iberostar Tenerife.
Bueno, Pilar, ¿qué dato has destacado como el más llamativo y significativo de esa tercera jornada de la ACB?
La actuación de Nico Laprovittola, el jugador de la semana en la Liga Endesa. Ayer en la victoria del Real Madrid en Badalona firmó su mejor partido desde que llegó al Real Madrid hace un año. 22 puntos, 14 de ellos en el último cuarto.
Bueno, curiosamente a mí me llama mucho la atención lo de Miroti. 0 puntos y su equipo ganando. Pero tú, ¿a quién has elegido como el protagonista de la jornada?
Va a dar mucho que hablar este chaval, Yannick Enzosa. Es congoleño de 16 años, debutó con la camiseta de Unicaja, jugó 18 minutos y destacó con 10 puntos. Ojo, porque solo hay 2 precedentes. Consiguieron algo así un tal Ricky Rubio y un tal Luka Doncic.
Ya tenemos confeccionada la final de la NBA. No ha habido sorpresa, Rubén Parra.
Los Ángeles Lakers contra los Miami Heat. Todo después de que los de Florida eliminaran anoche a los Boston Celtics. Lakers y Heat se enfrentan por primera vez en una final que dará comienzo en la madrugada del miércoles al jueves, pasadas las 3 de la mañana.
Bueno, ayer vimos espectáculo del grande dentro del mundo del ciclismo y hoy el equipo Movistar, el equipo de Alejandro Valverde, acaba de anunciar quién van a correr Kike Iglesias el Giro de Italia.
El Giro que arrancará el sábado en Bolonia con un Movistar de circunstancias, el catalán Antonio Pedrero será el jefe de filas del Tour, solo repite Darío Cataldo. Valverde, Mas y Soler irán a la Vuelta a España.
Y en la Fórmula 1 todavía nos maldecimos por la mala suerte que tuvo ayer Carlos Sainz, la victoria de Bottas, pero ojo Carlos Miquel, porque la FIA y Hamilton siguen a la gresca.
Están a la gresca y sobre todo estuvo mucho a la gresca Lewis Hamilton porque no admitió la sanción. Recordemos, salió desde un punto, ensayó una salida en un punto que era peligroso del circuito, le pusieron dos sanciones, le tenían que haber puesto 4 puntos en el carnet, se hubiera perdido la carrera en Nürburgring. Fueron benévolos en la FIA, le quitaron 2, se quedó en 2, se quejó, dijo Hamilton, que le persiguen, presionó el equipo Mercedes y al final el resultado es que le han quitado también esos 2 puntos, se perdió la carrera, pero se queda como estaba, sin riesgo de perderse un gran premio próximamente.
Gracias, Carlos Miquel. Nosotros nos vamos aquí a escuchar a Expósito y a las 11:30 oír a Juanma Castaño aquí, en su sintonía, en su casa, en la cadena COPE.